Las palabras de Job casi han terminado. Sin interrupción ahora lo dejan deshogar todo lo que tiene en su corazón. En estos últimos capítulos hemos aprendido mucho del carácter de Job. Cómo era un gran líder, cómo trabajaba como magistrado antes en el gobierno, como juez. Y era honrado por todas las personas importantes de su pueblo. Regresando a Job 29, si alguien quiere leer 7 a 10, en Job 29, 7 a 10. Gracias, Melvin. Entonces era un hombre muy importante, muy honrado en toda la comunidad. Hasta la gente que tenía más edad que él. Estaban ofreciendo reverencia por su sabiduría, por su reputación. Como magistrado, como juez, también sabía qué hacer con los delincuentes. Dice en 29:17. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes así de soltar presa. La presa. Es como que trataba los delincuentes como un zorro robando gallinas o algo así. Pero todo esto era en los días gloriosos del pasado. Y ahora, en el capítulo 30, está recordando la queja, cómo eran las cosas ahora. En 31 dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Qué está diciendo? Ahora Job empezó a hablar de una clase de gente que vivían muy bajamente. No eran simplemente pobres, sino personas incapaces de hacer algo útil. Seguramente ayudaba a los pobres y si uno estaba sin trabajo, Job buscaría algo para él. Job tenía muchas propiedades, mucho dinero. Pero estos estaban incapaces de llevar a cabo el trabajo más básico. Tenían menos capacidad que los perros que empleaban para guiar los rebaños y para espantar los lobos. Job dice, estas personas ni pudo usar en nada. Dos. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Eran incapaces de aprender algo útil. Jamás estaban calificados por posición alguna. Y estos ahora estaban burlando de Job. Porque Job era menos que ellos en la sociedad ahora. Versículo 3. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Vivían sus vidas de tal manera que nunca aprendieron nada útil. Nunca aprendieron un trabajo para que haya demanda. 4. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Para comer tenía que buscar en arbustos y raíces, tenían que conformarse con lo más básico. Yo vi una historia en esta semana de personas que vivían en Australia. Y vivían así, en los arbustos, y terminaron a veces por el hambre robando vacas de los rancheros. Y los ingleses que moraban allá siempre los trataban como criminales, como personas que tenían que estar eliminados. Era muy triste, porque estos eran los nativos del continente de Australia. Pero era casi imposible vivir en paz con los que venían de Europa. Versículo 5. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Sí pasa a veces con personas diferentes que no trabajan. Los demás suponen que son ladrones. Y no es siempre una equivocación. Aún entre los desamparados que servimos en Santa Ana, a veces llevan todas sus cosas en carritos del supermercado. ¿De dónde salió esos carritos? Dudo que todos han sido comprados, ¿verdad? Entiendo que la gente pobre tiene que vivir y es nuestra obligación ayudarles en lo que podemos, pero también entiendo cómo los dueños de los negocios se sienten incómodos con ellos cerca de sus tiendas. Estuve hablando con un hombre desamparado en la playa hace 2 días, un hombre que vivía afuera, y yo pedí, ¿cómo pasó estas noches tan frías que acabamos de tener empezando el año? Y a él le gustó tener a alguien que hablar con él como ser humano, porque normalmente la gente huye de ellos. Estuve tocando música y él le interesaba, vino y me dijo, pues yo tengo 2 bolsas de dormir especiales, tenía una mochila muy grande, otras chamarras. Pero normalmente la gente quiere huir de su presencia. Las autoridades los tratan aquí con respeto, siempre insistiendo que se vayan lo más pronto posible a otro sitio. Así se viven. 6. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. De una manera u otra, se encuentran un lugar de vivir, lejos de los demás, cuando todos están gritando a ellos. Pero siempre aquí en el sur de California, las autoridades buscan maneras de despedirles, de correrlos a otra ciudad. Pero no hay otra ciudad aquí que quieran recibirlos. En Laguna, una ciudad de dinero, construyeron un campo especial para ellos. El único problema es que ellos no quieren vivir allá. Los dueños de los restaurantes lujosos no quieren estos visibles cerca de sus negocios. No quieren que los clientes que tienen mucho dinero, no quieren que ellos se sienten incómodos. Versículo 7. Bramaban entre las matas, se reunían debajo de los espinos, hijos de viles, hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. En casi cada ciudad hay personas que no trabajan, no ganan, ni pueden trabajar. Existen como pueden. A veces tienen vicios terribles. A veces están trastornados emocionalmente, dañados por diferentes guerras, abusados como niños. Hasta hay mujeres que están viviendo por las calles, que podemos conocer cada mes en Santa Ana, diferentes mujeres. Y posiblemente Job como magistrado tenía que hacer algo contra estas personas como parte de su obligación en el liderazgo. Es siempre un problema delicado. Un año en la Navidad trataron de echar todos estos de Laguna Beach. Y en la playa de Laguna, algunos abogados muy conocidos vinieron y pusieron una orden en su contra. Entonces no pudieron echarlos. Y después todos estaban viviendo en la playa y tenían sus campamentos ahí y buscaban una manera de echarlos y por fin dijeron, ahora hay una regla, no se pueden fumar en la playa. Y como casi todos ellos se fuman, poco a poco salieron. 9. Y ahora yo soy objeto de su burla. Y les sirvo de refrán. Ahora la gente desamparada, los sin nombres en el tiempo de Job, sin hogares, sin propósito, encontraron su propósito molestando a Job. El gran príncipe ahora ha caído. Ahora Job era como ellos, pero en los ojos de estos sin nombres, Job estaba menos que ellos. Y por lo tanto, un objeto de su escarnio. Usaban el nombre de Job como refrán. Lo hacen hoy en día, en un sentido. Pero ellos pudieran decir, si uno se portaba mal, cuídate, tú vas a terminar como el miserable de Job. Es como que Job no tenía suficientes problemas con sus pérdidas, con sus enfermedades. Ahora era objeto de la crueldad de estos. 10. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Quiere decir que estaban escupiendo en su cara. Evidentemente, Job estaba solo antes. O a veces sus amigos tenían que ir a un lado para descansar, para comer. Y vinieron estos para decir, mira, ¿qué es esto? ¡Qué asqueroso! En la cara de este debemos de depositar nuestra saliva. ¿No es este el gran magistrado que gobernaba aquí antes? ¿Dónde está su autoridad ahora? ¿Qué pasó con su honra? 11.
Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro.
Job, como un hombre con entendimiento profundo, vio algo detrás de ellos. Vio la mano de Dios en todo esto. Estas personas bajas siempre estaban ahí, pero no causaban problemas porque Dios los tenía restringidos, metafóricamente hablando, como con una cuerda, pero desatando la cuerda, ya podían ellos expresar toda su perversidad. Y Job vio su sufrimiento como un sufrimiento soberano, algo que mandó Dios, algo que Dios planeó. Y no es el único lugar en que hemos visto esto en las Santas Escrituras. Cuando David estaba huyendo de su hijo, el hijo quería usurpar el trono. Y David tenía que huir de su palacio, y en el camino vino uno maldiciendo. Eso es en 2 Samuel 17:5. Y vino el rey hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Guerra. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Es un caso semejante porque David estaba muy triste, huyendo casi en una guerra con su hijo, y como que no tenían suficientes problemas, ya viene este maldiciendo. Y decía Semeí, versículo 7, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, eso es otro, una de las guardaespadas de David, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Solución. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo que con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, aquí es el punto importante, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces aquí no dice Dios lo permitió, Dios lo ordenó. Según David, ¿quién pues le dirá por qué lo hace así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga. Otra vez dice, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y mirará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Semeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. David lo tomó como sufrimiento soberano, como era algo que vino de Dios. Y así responden los sabios en la Biblia. ¿No es esto lo que Job dijo desde el principio, cuando perdió toda su propiedad y sus hijos? En Job 1:20, dice, entonces Job se levantó y se rascó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Pero no fue el plan del diablo? ¿No eran los sabeos y los caldeos quienes vinieron robando y atacando? ¿Es correcto para Job echar la culpa de todo esto al Dios tres veces santo? ¿Nadie quiere intentar una respuesta? ¿Es justo para Job decir, Dios dio y Dios quitó, aunque el diablo quitó? Así es. Versículo 12. A la mano derecha se levantó el populacho, estos, los que vinieron atormentándolo, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Parece que hasta trataban de tropezar a Job como niños crueles jugando en la escuela. A Job, un hombre tan exaltado según el capítulo anterior, pero ahora un don nadie, un sin nombre entre otros sin nombres. Y todo conforme al plan predestinado por un Dios soberano. 13.
Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador.
Antes nadie se atrevería a meterse con Job. Grandes multitudes serían a su lado para protegerlo. Si estaban solos, Dios sería su protección. Pero ahora estaba solo, sin ayuda. Porque así lo quiso Dios. Era un sufrimiento soberano. Nada de accidente, nada de casualidad.
14. Vinieron como por portillo ancho. Se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor. Y mi prosperidad pasó como nube.
Ellos eran simplemente otra gran molestia entre los demás que Job tenía que sufrir. Algo para intensificar su sufrimiento un poquito más. 16.
Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí.
Ahora Job continuaba su gran queja. Por lo menos sus amigos estaban ahora escuchando. Esto es una gran ayuda a veces, hermanos. Tal vez la mejor manera de amar a alguien es escucharlo sin interrupción. Ahora los amigos entienden un poco más de cómo era con Job. Y no estaban juzgándolo cada 5 minutos como antes.
17. La noche taladra mis huesos. Y los dolores que me roen no reposan.
La razón por la falta de sueño en la vida de Job eran los dolores constantes en sus huesos toda la noche. Es difícil aguantar muchas molestias cuando has dormido bien. Pero sin descanso, cada estorbo está intensificado.
18. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica.
Tan violentos eran los dolores en la noche que Job sentía como que alguien lo agarraba por el cuello.
19. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza.
¿Él? ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? ¿De Dios? Claro. Otra vez es un sufrimiento soberano. Job sabe que todo esto vino porque Dios lo permitió. O peor, que Dios no solamente lo permitía, sino que Dios lo ordenaba. La teología de Job era demasiado sofisticada para no ver la mano de Dios en todo esto. Versículo 20.
Clamó a ti y no me oyes. Me presentó y no me atiendes.
Es curioso, estudiando cuidadosamente ese libro, los amigos de Job no oraban cuando presentaban sus discursos, solamente hablaban de sus opiniones. Pero Job sí, en medio de su plática, empieza a hablar con Dios, como que Dios estaba sentado ahí entre ellos. Y muchas veces hizo esto.
¿Y qué está diciendo a Job a Dios? Clamo a ti y no me oyes. Me presento
y no me atiendes. Job ahora está acusando a su Dios, a su Padre Celestial, de no contestar sus oraciones. Acusa a Dios de no contestar o escuchar, sino ignorarle totalmente. Y a veces un hermano puede sentir así. Está equivocado, claro, en sus sentimientos, pero es realmente lo que se siente. Algo semejante pasa en los salmos. En el Salmo 80 es un salmo que a veces cantamos en inglés, atrás, en una reunión de oración de diferentes iglesias. Salmos 81 dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos, haz resplandor su rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? El salmista presupone que Dios estaba enojado con sus oraciones, pero no fue así. Es solamente la manera de que uno se siente pasando por una gran prueba. Tal vez tu hermana, hermano, ha sentido esto. Tal vez tú estás pasando por algo semejante ahorita. Bienvenido al club. No es nada nuevo, sino que es una síntoma de sufrimiento soberano. 21. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. A veces un niño puede acusar a sus padres, tú eres cruel, no me ames. O si un niño empieza a correr hasta la calle y el padre lo agarre y dice, tú no me ames. Nadie debe de acusar a Dios de la crueldad, aún menos de una injusticia. Pero a veces los hermanos, las hermanas, se sientan cosas así en medio del sufrimiento soberano. 22. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y la casa determinada a todo viviente. Tan terrible era todo esto que Job estaba convencido de que todo tenía que terminar en su muerte y muy pronto. Deseaba la muerte, pero jamás pensaba en tomar su propia vida. Sabía que eso sería un asesino prohibido. Versículo 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? Esto fue el anhelo de Job. Una vez en la tumba pudo escapar del sufrimiento. Iba a descansar en paz. Es como una paradoja. Para Job, la muerte era una esperanza viva. El concepto de la muerte era dulce para él.
25. ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad.
Entonces Job estaba caminando bien con Dios, conforme a las promesas. Dijo, pues, a lo mejor voy a vivir perfectamente bien. Y no estaba diciéndolo directamente, pero la implicación de sus palabras era de una injusticia. Job mostraba misericordia a los que sufrían antes, pero ahora él estaba sufriendo y no había nada de misericordia para él. Por lo menos así lo sentía. Estas acusaciones son graves en contra de Dios. Y la realidad que Dios los pasará por alto en su misericordia. Hermanos, el hecho de que todos nosotros no estamos en el infierno en este momento es una demostración de la misericordia de Dios. 27.
Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado.
Job estaba aprovechando de su tiempo para desahogarse de todo. A lo mejor era una gran ayuda. Su piel tenía un color terrible por la sangre y por las llagas. Dice que era negra su piel. Y esto a lo mejor motivó a los vagabundos a burlar aún más de él. ¡Mire ese monstruo!
29. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. ¿Qué quiere decir esto?
Nadie quería estar a su lado. Antes de la llegada de sus amigos, Job estaba solito. Demasiadamente repugnante para tener visitas. Su esposa ni quería su compañía. La última vez que escuchamos de ella estaba en el capítulo 2. Dice, entonces dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. La señora hizo sus deseos bien claros. Job era como Lázaro, como cuando tenía a los perros por compañeros. Dice en Lucas 16:20, había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Mendigo? Perdón. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba, deben de poner un acento en esta palabra. Había también llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Compañero de perros, como Job dice aquí, compañero de avestruces, chacales. Aún Cristo pasó tiempo así aislado, con fieras. Dice, si alguien quiere leer en Marcos 1:13. Marcos 1:13. Amén. Cristo estaba ahí solo. Tenían los animales silvestres alrededor. Y de todo ese tema pudiéramos pasar toda la noche estudiando cómo Cristo sufrió injustamente. Y la historia de Job sufriendo así, David estaba preparando a la gente para que cuando vieron a Cristo sufriendo injustamente no llegaron a la conclusión que era un malvado. Eso es lo que pasó con los fariseos y por esto perdieron sus almas. 30.
Mi piel se ha ennegrecido y se me cae.
Estaba cayendo pedazos de piel.
Mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores.
Es bueno a veces dejar a una hermana o un hermano hablar todo, sacar todo lo que está atormentándole. La vida de Job era completamente insoportable. Una persona con menos integridad se quitaría su propia vida, ya hace muchos capítulos. Pero como un justo, Job tenía que esperar sufriendo hasta las últimas consecuencias. Y sus sufrimientos en realidad no estaban en vano. Doctrina. Creo que no, eso no es gran noticia a nadie, pero en la vida cristiana hay sufrimientos. Para algunos más, para otros menos. Hemos visto ya los sufrimientos de David a las manos de su hijo, del que maldecía. Esto era después del gran pecado de David, pero David sufrió injustamente bajo el rey Saúl cuando era más joven, cuando no hizo nada para merecer. José en Egipto sufrió injustamente a las manos de su hermano cuando lo vendieron como esclavo. También fue acusado injustamente por la esposa de su dueño. Estas cosas pasan. Pero llegando al fin de la historia, se ve que todo esto tiene sentido. Dios estaba llevando a cabo un gran plan. Y siempre está el plan predestinado de Dios que está incluyendo el sufrimiento. Los malvados sufrirán para siempre en el infierno. En el infierno tal vez no van a sufrir mucho en esta vida. Pero algunos de nosotros podemos sufrir diferentes cosas aquí. Y San Pablo habló de esto muchas veces en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea estaban apedreando a Pablo, pegándola, y él dice, oh, eso es una tribulación leve, momentánea. ¿Por qué? Porque estaba pensando en términos de la eternidad. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pensando en la eternidad, los sufrimientos de esta vida son muy, muy cortos. También en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. No hay muchos que dicen esto, pero es doctrina. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los que padecen por problemas de salud, de relaciones difíciles, de escasez económico, tienen que saber, Dios tiene algún buen propósito en lo que estás sufriendo. Es el punto del capítulo. Aplicación. ¿Podemos orar a Dios pidiendo que se lo quite? O que por lo menos nos ayuda a aguantarlo bien, sin perder nuestro testimonio. Pablo oró mucho por algo que estaba atormentándole. En 2 Corintios 12, Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. ¿Qué quiere decir esto? San Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Era un gran honor recibir toda esa información. Era un hombre bien preparado académicamente y tenía una manera de escribir que era obviamente muy avanzada. Pero con todos esos privilegios sería muy fácil exaltarse. Él dijo, un mensajero de Satanás, o dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Dado por quién? ¿Quién lo mandó esto? ¿Quién mandó ese mensajero de Satanás? Para que no me enaltezca sobremanera, había un propósito. Respecto a la cual, tres veces he rogado al Señor que se lo quite. Tal vez Pablo estaba mirando a la televisión a la gente que dijeron, pues tú tienes que estar sanado. Está a tu acceso, mándame un poco de dinero, claro, te vas a sanar. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que se lo quite de mí. Y me ha dicho, está bien, ya se fue. ¿Verdad? No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él estaba sufriendo algo, no sabemos que era un herido, problema de ojos, una enfermedad, pero algo, y dijo, quítamelo, Señor. Y el Señor dijo, no, está ahí con un propósito. Podemos rogar mucho por el alivio, y Dios lo puede mandar. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los engañadores que aparecen en la televisión. Existen charlatanes y engañadores que prometen todos la sanidad. Vas a tener la sanidad. Si no lo tiene, es por tu problema de fe. O tal vez tiene que simplemente mandar un poco más dinero. Según ellos, Dios quiere a todos sanados y ya. Curiosamente, ellos mismos tienen enfermedades en sus propias familias. hacen promesas, pero no está pasando en su propia familia. Y estos han dañado mucho la imagen de la iglesia, haciendo promesas falsas y aprovechando de los que sufren y aprovechando de los pobres, mayormente quitándoles el dinero. Toca a nosotros vivir en discernimiento y no caer en las trampas de los charlatanes. Charlatanes, último texto, porque ellos ya estaban apareciendo en el tiempo de Pedro. Una pregunta, ¿estos charlatanes tienen iglesias pequeñas o tienen iglesias grandes? Grandes, amén. Segundo de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Uno de estos, estuve estudiando, dijo que el mayor fracaso en toda la historia es el Padre Dios. Dijo eso en la televisión. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Van a tener seguidores muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esa es la razón de que a veces los pastores están un poco indignos, porque hacen el trabajo más difícil para nosotros, cuando todo el mundo dice, no quiero nada que ver con esto, eso es puro engaño. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Eso es lo que quieren hacer, hacer mercadería de vosotros. Con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Oh Padre, ayúdanos a tener discernimiento. Ayúdanos a entender, Señor, que tú puedes sanar con médicos, tú puedes sanar sin médicos. Pero ayúdanos a saber, Señor, que cuando sanes, a veces haces en tu tiempo y a veces no lo haces hasta la resurrección. Ayúdanos, Señor, a no caer en los engaños horribles que existen en todos lados en nuestros tiempos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos aquí por cualquier petición de oración, incluyendo la sanidad.